Los con cables en los oídos, tal, ¿cómo estáis? Bien, esta mañana tenemos la predicación sobre el libro de Malaquías. ¿Alguien sabe dónde se ubica en la Biblia el libro de Malaquías? En el Antiguo Testamento, pero diríamos que como referencia a Malaquías, ¿dónde está? Es el último libro del libro del Antiguo Testamento. Pues estamos terminando hoy la serie de los profetas menores, que son los 12 libros, así se les llama en su conjunto, a los 12 libros que están al final del Antiguo Testamento. Bien, este mensaje de Malaquías, este libro, tiene algo que es muy importante tomar en cuenta, que es un libro que fue escrito y un mensaje que llegó al pueblo de Dios cuando el pueblo de Israel ya había regresado del exilio, de la cautividad de Babilonia, que había estado 70 años, ya se habían establecido algunos, había gobierno local en Jerusalén, estaban el templo, el segundo templo, llamado el templo de Zorobabel, estaba ya en funciones, y estaba reconstruida la muralla. Esto era muy importante, la muralla como protección física y también el lugar de adoración, de culto de los judíos. Entonces, algo que vamos a ver a partir de ahora, aunque no parece notable, pero es notable. ¿Y qué es? Que no hay ninguna exhortación contra la idolatría. Todos los demás libros, bueno, no todos, pero la gran mayoría de libros antes del exilio, Dios constantemente está llamando la atención a causa de la idolatría. Sin embargo, este libro, con todos aquellos que fueron escritos después del cautiverio, ya no hay idolatría. Fíjate tú. No sé si lo habías notado, pero algo ocurrió, que la disciplina de Dios tiene efectos positivos. Y cuando Dios envió a su pueblo a Babilonia, como resultado de su corrupción y de la idolatría, Baal, Astarte, Acera, Astarot, etcétera, etcétera, todo eso ha desaparecido. El pueblo ha sido curado de la idolatría que llevaba siglos y siglos padeciéndola. Sin embargo, hay algo triste. El corazón es una fábrica de ídolos, el corazón humano. Y los forma a partir de oro, plata, barro, bronce, marfil, ideas o ideologías, o malas prácticas o pensamientos, porque todo puede llegar a ser una idolatría. Bien, entonces, ubicamos esto que es del último, diríamos nosotros, es en su orden bíblico, el último mensaje de Dios antes de la llegada del Mesías, aunque no ocurrió de manera inmediata. Pasaron más o menos unos 400 años antes de que apareciera el Señor Jesucristo, pero ya hay anuncio. Ese periodo de tiempo intertestamentario, no aparece ningún profeta registrado en la palabra del Señor. Por supuesto, había sacerdocio, estaba Jerusalén, pero lo siguiente será la aparición de Juan Bautista y luego la aparición de Cristo Jesús. Ahora, ¿de qué habla este mensaje, el mensaje de Malaquías? Bien, tiene una característica también adicional el mensaje de Malaquías. Es una especie de diálogo socrático. ¿Qué es un diálogo socrático? Un diálogo con preguntas. Un diálogo con preguntas que a su vez se está dando contestación a cuestionamientos personales. El pueblo de Dios, por supuesto, no podía encararse delante de Yahvé, delante de nuestro Dios, y decirle, ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? Es como nosotros, ¿no? Nosotros no estamos delante de Dios y no vamos y encaramos a Dios en el sentido físico. Pero dentro de nuestro corazón sí tenemos reclamos, tenemos angustias, tenemos muchos por qué, para qué, a mí por qué, yo qué hice, etcétera, etcétera, etcétera. En ese sentido, el libro es un diálogo donde Dios sabe Dios sabe las preguntas, los cuestionamientos e incluso las descalificaciones que su pueblo le hace a Dios en lo oculto, y Dios hace junto con la pregunta de ellos otra pregunta y además una contestación. De modo que la forma que lo vamos a abordar el libro, que son solo 4 capítulos, por supuesto no vamos a ver todos los capítulos, es en base a ese diálogo que se abre cada uno de los episodios o da paso a los cuestionamientos con las preguntas que Dios hace, que el pueblo tiene. Dios las expresa y dice, tú estás preguntando este, yo te pregunto a ti, y entonces hago una contestación. Entonces, en base a ese diálogo es que vamos a tener este estudio, esta predicación en esta mañana. Ahora, quiero sentar algo como base que hay como trasfondo, como telón de fondo que ocurre en el alma humana. Porque Dios, si levanta a un profeta en un tiempo para dar contestación a cuestiones específicas, es porque es necesaria y porque también hay algo importante, y siempre, continuamente lo repito, Dios a través de su palabra tiene un mensaje para ti y para mí hoy en día, donde yo estoy viviendo y en mis propias circunstancias. De nada sirve estudiar la historia bíblica, si solamente es para la mente o para incrementar la cultura bíblica, sino porque Dios tiene un mensaje para mí, y esto es muy claro. Dios quiere hablarnos esta mañana. Así es que te pido que podamos estar todos juntos en esta sintonía con nuestro Señor, de decir, Señor, quiero que me hables a través de este profeta, que fue el último mensajero antes de la llegada de Jesús, con este mensaje para mi vida hoy. ¿Qué era lo que pasaba? Quiero hacerlo a través de unas diapositivas. ¿Lo tenemos listas ya? ¿Sí? Entonces vamos a ir viendo algunas de estas en el libro, y ahí el libro de Malaquías, que podemos resumir religión sin amor. Era el regreso de un pueblo a sus prácticas religiosas. Había sacerdotes, había ministros, ya no había rey. Este es algo importante. Los que gobernaban Israel en ese entonces ya no eran reyes. No se registra, después de Zorobabel, ningún otro rey. ¿Quién está gobernando al pueblo? Bueno, están el gobierno central en ese entonces es Persia. ¿Habéis visto la película de 300? Pues no se dice ahí, pero se llamaba Artajerjes Longimano el emperador, y es el mismo tiempo en el que está situada la película, en la que Artajerjes Longimano gobierna su imperio y sus delegados son los sacerdotes del pueblo de Dios en Jerusalén. Han regresado, ¿vale? Y tienen prácticas, practican el sacrificio, hacen ofrendas, pero hay algo que Dios está mirando, y este pueblo ha perdido, igual que la iglesia de Éfeso en el libro de Apocalipsis, ha perdido su primer amor. Hay algo interesante también en este telón de fondo. Estaba viviendo la tercera generación de los que habían regresado del cautiverio. Es decir, los bisabuelos habían vivido originalmente en Jerusalén y habían sido sacados de su tierra. Los abuelos habían pasado el cautiverio, 70 años, y ahora esta nueva generación había llegado sin algo que todos padecemos: la historia sin haberla vivido. La experiencia que es tuya y mía, y no podemos transmitirla a nuestros hijos. Y qué duro es. Qué duro es cuando tú tienes convicciones y sabes que las cosas son claras delante del Señor, pero luego viene la transmisión de esa experiencia espiritual a algo que se puede hacer carne en la carne y en la mente de mis propios hijos. Y es un paso muy difícil. Así que está esta nueva generación que no...
¿Prescindir? ¿Sí? Muy bien, gracias. Así puedo manotear más a gusto. De manera tal que esta nueva generación no sabe lo que es el cautiverio, no sabe lo que es el hambre, no sabe lo que es el asedio, no sabe lo que son las flechas, no sabe lo que son las espadas, no sabe lo que es un soldado, no sabe muchas cosas. Sus abuelos le cuentan eso, pero él dice es historia de viejos. No saben lo que es reconstruir una muralla. Nosotros vemos las murallas aquí, en precisamente allí donde está César Augusto, ¿no? Y yo me imagino, solo para hacer un sillar de esos, hacerlo, traerlo de la montaña a la roca viva y darle específicas. ¿Algo está mal? No. Entonces, estas medidas específicas, todo ese trabajo es muy difícil de hacer, pero quien no lo sabe lo ve y dice, qué bonitas murallas, hagámonos un selfie. No sabían lo que era reconstruir un templo, en nada. Así es que a la siguiente generación, la memoria, que podría ser la memoria histórica o la memoria relacional con Dios, está muy débil, está muy gastada. Así es que hay una práctica religiosa, pero sin amor, porque el amor viene de experimentar cada día la gracia y el amor de Dios en nuestra vida. Si tú en tu vida no tienes la experiencia todos los días de saber lo que es el amor y la gracia de Dios, tu práctica evangélica se va a convertir en una práctica fría y distante. Eso es lo que le ocurre al pueblo de Israel. Vayamos a la siguiente diapositiva. Entonces, un pueblo sin la experiencia personal del amor de Dios tiene este argumento: no me das lo que otros tienen, por tanto no me amas. Comienza con esto: yo soy tu pueblo de Dios, pero yo no tengo el poder de los libaneses o los cananeos en ese entonces. Yo no soy como los edomitas, yo no tengo el poder de los egipcios, yo no soy la cabeza de todo este imperio como los persas, porque ellos tienen por cuatro todo. No tengo tampoco una ciudad grande como debería de ser Jerusalén, no tengo. Y esto habla de un corazón insatisfecho y demandante. Y donde no hay gratitud por lo que se tiene, no hay satisfacción por nada de lo que se puede llegar a ofrecer. Porque estoy toda la vida deseando lo que no tengo. Por eso la Biblia nos dice que debemos de tener contentamiento. Que no es lo mismo que falta de deseo por el progreso, por el trabajo, que ese es el aspecto justo. No, sino es cuando nada y particularmente viene en aquellas personas que disfrutan de lo que han recibido y no les llena y no les satisface. El pueblo estaba así: no me das lo que otros tienen, por tanto no me amas, le dicen al Señor. ¿Dónde lo encontramos esto? Bien, dice así, vamos a la palabra de sin perder esto, o lo puedes poner atrás y adelante los versículos. Capítulo 1, verso 7. Dice: ¿en qué te hemos deshonrado? En que dice el Señor. Perdón, versículo 1, 7. La pregunta de fondo es: ¿en qué te hemos deshonrado? Dice: en que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. ¿A quién se lo está diciendo? A los gobernadores. Recuerde, no hay un rey que gobierne, sino son sacerdotes. Y los sacerdotes servían a Dios en el pueblo y lo hacían también haciendo sacrificios, lo que el pueblo llevaba. Entonces, el pueblo y los sacerdotes tenían esta actitud de la mesa, la mesa de Dios, la mesa donde que tenía que ver con todo aquel servicio que se prestaba para el Señor. La mesa era con un pan inmundo. ¿Qué era un pan inmundo? Un pan inmundo era que no tenían cuidado en su elaboración. Segunda cosa, no tenían esmero en cómo tenía que ser el protocolo. Y la otra es que en el sacrificio de animales había animales cojos, con sarna, roñosos, animales enfermos, animales accidentados, animales que probablemente alguna fiera los había dejado heridos y decían, para Dios, para el templo. Entonces había todo un descuido porque como detrás había una demanda y una insatisfacción de si Dios no me da lo que yo quiero, ¿por qué le he de dar a Él lo que Él me pide? Cuando la relación se vuelve una especie de negocio, ¿vale? Cuando el amor se vuelve algo como un comercio. Yo le doy si él me da, pero como él no me da lo que yo quiere, pues yo no le voy a dar lo mejor que pide. Nuestro hermano José nos llevó a un versículo, o no recuerdo si es José o alguien más, nos llevó al versículo de que Abel ofreció un sacrificio porque lo llevó lo más, Marco, llevó lo más gordo, lo mejor de su ganado. Pues ellos hacían todo lo contrario, para Dios lo peor. Hermanos, no hacemos así nosotros hoy en día. ¿Quién es lo mejor de tu tiempo hoy, cuando te despiertas? ¿Para tus memes o para reírte o para decirle al Señor, quiero meditar sobre tu palabra? ¿No son esos los carneros roñosos que hoy le ofrecemos al Señor? ¿No es nuestro corazón y nuestra mente cansada cuando ya no tenemos nada que hacer y cuando ya hemos pasado con lo mejor de la mañana, quizás si tienes la mañana, o lo mejor de tu descanso enfrente o haciendo otras cosas que podemos postergar? ¿No será eso a lo que se refiere el Señor? Porque nosotros ya no ofrecemos corderos, pero ofrecemos adoración. Siguiente, por favor, diapositiva. Un corazón sin experimentar cada día la gracia y el amor de Dios es ciego a los favores de Dios. Si no experimentas la gracia y el amor de Dios, eres ciego a los favores de Dios. Todo es natural. Ah, es que así debe de ser. Claro, es que yo trabajo. Por supuesto, es que me he superado. Claro, si yo me merezco, porque yo no me merezco otra cosa. Y cuando viene lo contrario, la voz demandante dice, porque yo no me merezco tal cosa. Yo no soy simplemente un donadie para ser tratado de manera tan distante como Dios lo hace. También es ciego a sus propios pecados. Ah, es que yo soy bueno o yo no soy tan malo. También es otra. Siguiente, por favor. Nuestro corazón... La prueba de la ambición personal. Vamos a ver este versículo 1:9. Ahora pues, orad por el favor de Dios para que tenga piedad de nosotros. Pero ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice el Señor. ¿Qué es lo que hacían? Pues vamos a verlo. Siguiente, por favor. La siguiente diapositiva. En nuestro corazón, hablando del amor y de nuestra relación con Dios, hay diferentes pruebas que el libro nos está llevando. Y una es la prueba del aprecio. Ya la vimos. Donde el Señor nos dice, si tú me amas, si yo soy tu Señor, si yo soy ese príncipe al que tú te... ¿Por qué me ofreces lo peor? Siguiente, por favor. En nuestro corazón hay otra prueba de amor, la prueba de la fidelidad. Este sí vamos a verlo. Capítulo 2, verso 9 al 14. La prueba de la fidelidad. Ahora pues, orad, perdón, por tanto yo también os he hecho viles y bajos ante todo el pueblo, así como vosotros no habéis guardado mis caminos y en la ley hacéis acepción de personas. no tenemos todos un mismo Padre, no nos ha creado un mismo Dios, ¿por qué pues nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres? Tengámonos un momento allí antes. Bien, ¿qué es lo que estaba ocurriendo? Bueno, decíamos nosotros, decía yo hace un momento, que el corazón humano es una fábrica de ídolos, y había Astarte, Baal, Acera, de madera, oro, plata, incienso, y representaban algo. Por estos ídolos tenían un componente de sexualidad perversa muy grande. Ahora el pueblo ya no tiene esas figuras, pero sigue teniendo la misma obsesión dominante en su corazón. ¿Y qué era lo que hacían? Pues principalmente los sacerdotes estaban cometiendo deslealtades que Dios miró y dijo, eso está mal. Siguiente, por favor. Por eso dice, habla de la lealtad, pacto con nuestro Padre. Judá, Israel, Jerusalén, se ha sentido abominación porque Judá ha profanado el santuario de Jehová que él amó y se casó con hija de Dios extraño. Siguiente también. Jehová cortará de las tiendas de Jacob al hombre que hiciere esto, al que vela, al que responde y al que ofrece ofrenda a Jehová de los ejércitos. Entonces, ¿qué era lo que estaba ocurriendo? Bueno, un gran problema es cuando nosotros queremos entremezclar lo esa mezcla de decir, yo tengo mi propia manera de pensar y tengo mi propia manera de ser fiel a Dios, pero Dios me ha dicho cómo. Entonces, lo que pasa y lo que ocurre es que nos volvemos completamente inconstantes. Yo le doy tiempo a Dios, yo creo que Él debe de recompensarme en alguna manera, pero yo estoy cometiendo un acto de deslealtad profunda en mi corazón para con nuestro Señor. Ahora vamos a ver más acerca de esto. Bien, la siguiente, perdón. Sí. Vamos a ver una cita que nos habla acerca de esto. Nehemías, para ver específicamente también qué se estaba haciendo. Nehemías 13:23, porque Nehemías 13:23, no voy a ir de versículo en versículo. Ahora me entenderéis. Nehemías 13:23, por favor. Y vi asimismo en aquellos días a judíos que habían tomado mujeres de Asdod, amonitas y moabitas. Y la mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdod, porque no sabían hablar judaico, sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo. Y reñí con ellos, y los maldije, y herí a alguno de ellos, y les arranqué los cabellos, y les hice jurar, diciendo, no daréis vuestras hijas a sus hijos, y no tomaréis de sus hijas para vuestros hijos, ni para vosotros mismos. El 28, por favor. Pasemos hasta el 28 para abreviar. Y uno de los hijos de Joyada, hijo del sumo sacerdote, Eliasib, era yerno de Sanbalat Oronita, por tanto lo ahuyenté de mí. Permítame ponerle un poco en de qué estamos hablando. La deslealtad que estaba cometiendo principalmente los sacerdotes era la deslealtad de acomodarse a la moda que en aquel tiempo se usaba. Bueno, también se sigue usando hasta el día de hoy. Cuando sus mujeres se hacían mayores, se estaban divorciando de ellas y estaban tomando mujeres jóvenes de los pueblos de alrededor. Y dice Dios aquí, estáis siendo desleales con la mujer de tu juventud. Nunca ha habido una cosa tal como que Dios desee que un hombre posea o una mujer posea más de una mujer o un o haya una relación de dos hombres, una mujer, dos hombres. Eso no existe en la palabra de Dios. Y este versículo en específico mostraba la gravedad del asunto. Es Nehemías, pero la situación era contemporánea a lo que estaba sucediendo en Malaquías. ¿Y qué era lo que pasaba? Bueno, que este personaje Eliasib era hijo del sumo sacerdote y se había casado con Sanbalat. ¿Recordáis quién era Sanbalat? Sanbalat era uno de los peores enemigos que se había opuesto a la reconstrucción del templo de Jerusalén. Imagínate el sumo sacerdote que ministra en el templo haciendo familia con el enemigo de aquel que había amenazado incluso de muerte y había enviado cartas al emperador para que no se hiciera el templo de Jerusalén. Y dices tú, ¿de qué estamos hablando? Por eso Dios, te estás casando con los enemigos. ¡Qué cosa tan terrible! Yo he aprendido esto a lo largo de mi vida. No importa qué puesto tengas, no importa de quién eres hijo, no importa cuál es tu ministerio, ni cuáles son tus años, si no cuidas tu vida espiritual, vas a emparentar hasta con el propio diablo. Y me refiero a emparentar en el sentido de hacer cosas terribles contra el Dios o contra tu propia familia o contra tu esposa o contra ti mismo o contra el Señor. Nadie está exento. Mira, para mí eso es una... Yo puedo señalar, mira qué sumo sacerdote tan malo, habría que haberlo quitado. No, yo quiero aprender la lección y mirarme ahí y decir, este hombre no comenzó así. Estoy seguro que nunca se llegó a plantear dar a su hijo. Recordemos lo siguiente, que en aquel entonces los hijos no tenían tal libertad de decir, yo me caso con la que yo quiero. No, señor, así no era. Los hijos y las hijas se casaban donde los padres decían. De manera tal que este sacerdote utilizó a su hijo como moneda de cambio para hacer enlaces políticos convenientes a su propia causa. Porque era así. Por eso se levanta el profeta y dice, tú no puedes hacer eso. Tú que eres ejemplo a todos los demás, ¿cómo estás ejerciendo tu paternidad, tu ministerio y tu gobierno de tales maneras? Hermanos, tengamos cuidado de no emparentar con el diablo con las cosas que hacemos. Fíjate con quién emparentas en tus relaciones, y lo digo empezando por mí. No estoy hablando de familia, ¿eh? Estoy utilizando la ilustración para decir, puedo y soy capaz, en un descuido, de hacer cualquier cosa mala, si no cuido mi relación con el Señor, que es muy importante. Bien, siguiente diapositiva, por favor. ¿Te das cuenta cómo Dios tiene algo que decirnos hoy? Bien, ahora viene la prueba de nuestra confianza. Si amas a Dios y tienes una relación con Él, hay una prueba para la confianza. ¿Sí? Vamos a Malaquías, capítulo 2, verso 17. Habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras y decís, ¿en qué le hemos cansado? Yo soy bueno, ¿eh? En que decís, cualquiera que hace mal, agrada a Jehová, y en los tales se complace. ¿Dónde está el Dios de justicia? Esta pregunta es viejita. ¿Crees que está inventando las preguntas a Dios? Es que yo no te puedo decir porque yo tengo una... que si te las hago, igual me siento mal porque voy a poner a dudar tu fe. No me digas, tan original eres. Todas las preguntas ya se han hecho. Todas las formas de dudar, todas las formas de ofender, todas las formas de decir, yo no creo en Dios por esto, aquí están. Es su propio pueblo, dice. Ah, estoy, dice Dios. Ustedes dicen, ¿cómo que le hemos cansado? Porque dicen, cualquiera que hace mal agrada a Dios. Y en los tales se complace. Si no, ¿dónde está el Dios de justicia? ¿No es esta la pregunta moderna hoy? ¿Dónde está el Dios de la justicia? ¿Dónde está Dios cuando esto? ¿Dónde está Dios cuando aquello? ¿Dónde está Dios cuando mataron al Chapulín Colorado? ¿Dónde está Dios cuando mataron al personaje bueno de la telenovela? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios para todo? Dios es el gran responsable. Una prueba es nuestra confianza. Si yo estoy en un corazón, en una relación donde miro cada día el amor y la misericordia de Dios, estas preguntas no las va a ver. ¿Qué pensáis? Sí las va a ver. Porque de nosotros caben todas las preguntas. Esto es muy interesante. Los cristianos no es que no tengamos preguntas, ni tampoco que las cancelemos, sino que llevamos todo pensamiento cautivo a Cristo. Y podemos decir, yo tengo todo el derecho y Dios nunca me ha quitado el derecho de dudar. Pero con ese derecho tengo algo grandioso, que tengo el derecho de dudar también de mí mismo. ¿O no? Y si yo puedo decir, yo creo que esto que está ocurriendo en el mundo, aquí hay un gran problema, y una voz interna me dice, sí, y el responsable es Dios. Y mira cómo los malos prosperan. Y tú que tratas de hacer el bien, te va mal. Y tú que pagas los impuestos, te cae hacienda. Y tú que haces esto bien y que siempre vas por la carretera, apenas te saliste un poquito y ya te cayó una multa, ya te quitaron 20 puntos. Y mira los que hacen y van en sentido contrario, que bien les va en la vida. Bueno, yo tengo que plantearme, aquí hay una forma de engaño sutil que yo debo de cuestionar, y me debo de cuestionar a mí mismo. ¿Y cuál es esa? Cosa clara y ciertísima es que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y que en Él es un Dios de amor, de verdad y de justicia. Y por lo tanto, el noticiero, el libro, el opinador, el científico, en algo está equivocado. Porque Dios no falla. Porque solo hay uno bueno y veraz. Y ese es Dios. El cristianismo ha avanzado tanto en la historia porque no elude las preguntas, pero rehúsa hacerlo en el contestarlas de forma barata. La forma barata y continua es lo que ellos hicieron en este versículo. Dios premia al que es malo. Hermanos, si esto te asalta a ti, no canceles la duda. Llévala a los pies del Señor y contémplala a la luz de la verdad final. La vamos a ver ahora. ¿Vale? Siguiente diapositiva, por favor. Vamos ya terminando. Que Dios tiene una lección. La prueba de la soberbia. Cuando hay pasatiempo y cuando yo estoy viviendo una religión sin amor, me sube también la soberbia. Malaquías 3, 5, 7. Vamos a verlo. Y vendré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, Jehová de los ejércitos. Porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Dice, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijiste, ¿en qué nos hemos de volver? Volver es la palabra para arrepentirse. ¿Vale? Ellos pensaban que estaban haciendo todo. Decían, mira, guardamos la ley, guardamos el sábado, hemos aumentado muchos mandamientos, no nos conformamos con los mandamientos que hay. ¿Recuerdas una de las cosas que hizo Cristo cuando llegó a Jerusalén? Decía, vosotros habéis invalidado el mandamiento de Dios y ponéis otros mandamientos. En su mente religiosa, los sacerdotes y los dirigentes dijeron, queremos ser mucho más allá que buenos, queremos ser buenísimos. Era una contradicción, observa esta contradicción. Queremos ser buenísimos. Entonces decían, bueno, no se debe de trabajar en sábado. Okay. Y pensaron, ¿y un huevo puesto por una gallina en sábado, será bueno comerlo o no? Hay gente que está planteándose cada cosa hoy en las redes, ¿verdad? Si las gallinas, que sí. Recuerda esto, no hay nada nuevo debajo del sol. Ya se habían planteado que tenían que ser más buenos mandamientos. Y esto ocasionaba una terrible confusión. Por un lado decían, nosotros tenemos no solamente los mandamientos de Moisés, sino aún los hemos llevado a un nivel de exigencia y de perfección que el que sale de aquí sale con un grado superior en santología que no vieras. Estoy inventándome una palabra, No existes. Somos no la crema innata, somos el vaporcito de la crema innata, bueno, la espumita de la sociedad, somos bueno sobre bueno. Pero cuando Dios le señalaba el pecado, decía, ¿hay algo que tú nos tienes que decir, Dios? Hay una novela muy buena que se llama Los hermanos Karamazov. Y hay un capítulo en específico que se llama Jesús enjuiciado por el gran sumo sacerdote o el gran sacerdote en Sevilla. Es una historia interesante. Jesús, claro que nunca estuvo en Sevilla, ¿verdad que no? He dicho una novela, pero tiene un contenido muy alto. El gran inquisidor de Sevilla aparece y están haciendo actos, ¿cómo se llamaban estos actos? Actos de fe, ¿no? Donde castigaban brujos, autos de fe, gracias. Y de pronto dice la novela que apareció Jesús teniendo piedad de su pueblo y la gente reconoció que era Cristo en Sevilla, en la época del siglo V. Va el gran inquisidor, el obispo, y va a enjuiciar a Jesús y le dice, Jesús, ¿por qué has venido aquí? Y le dice, nosotros ya no te necesitamos. Tenemos tan controlado el asunto, tenemos a la gente tan obediente, con tanto miedo, con tanto temor, que tu palabra ya no hace falta y menos tu presencia. Lo lleva a un calabozo y lo interroga. Y todas son preguntas sobre qué es lo que tienes tú que hacer aquí. En todo el interrogatorio, Jesús, ni una sola pregunta. Todo es un monólogo de este inquisidor diciendo, yo soy bueno, no necesito de tu misericordia, no necesito de tu amor, no necesito de tu autoridad. Nosotros tenemos controlado al pueblo ya este tú amas y al que tú le quieres dar libertad, al pueblo que tú quieres darle libertad, yo te digo que si tú haces eso, yo te voy a quemar a ti. Eso consiste en la novela. El gobernador de Sevilla quiere quemar a Cristo por quererle dar a su pueblo libertad. Esta era la actitud de este pueblo. ¿De qué nos tenemos que arrepentir, Señor? Y esta es la actitud muchas veces de nosotros, Señor. ¿Y yo de qué me tengo que arrepentir? Si yo no soy tan malo, si yo soy bueno, si yo soy mejor que aquel, si yo no soy hipócrita, si yo lo que sea, lo que tú tengas, lo que yo tengo. Siguiente, por favor. La siguiente diapositiva. La prueba de la generosidad. Malaquías 3:8. Cuando tienes un corazón que vive en la gracia y en el amor de Dios, dice este versículo, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas, porque no los están dando. Ya sé que esta mañana hay gente que nos visita y que se dijo que no se ofrenda, y ya quizás estás pensando, ya nos cayeron aquí, nos van a decir que hay que apoquinar. No, el versículo no lo puse yo, y el tema tampoco, pero a lo que voy es lo siguiente. Dios no estaba hablando de... El problema es no reconocer que el 100% de lo que somos y tenemos es de Dios. Y como este pueblo hablaba, actuaba y hacía las cosas sin amor y sin gracia, entonces dice, usa una palabra, mira, dice robar, no dice retener, ¿eh? Es diferente. Dice robar, no dice retener. Dice, me habéis robado, porque el pueblo judío, por ley, tenía establecido que lo mejor era para el Señor, que toda la vida dependía del Señor, y lo había demostrado grandemente a lo largo de toda la historia de miles de años, que todo era de Dios. Y el Señor dice que cuando hay un corazón que no entiende que todo es de Dios, que la vida viene de Dios, que tus hijos vienen de Dios, que tu trabajo viene de Dios, que tu fuerza viene de Dios, que tu salud viene de Dios, entonces tú dirás, todo es mío. No está hablando de cantidades, por favor. Esto es para el pueblo de Israel. Y lo tenemos que traer a nuestro tiempo hoy. La pregunta es, ¿estás dando lo mejor que le pertenece a Dios? Ojo, siguiente aclaración. No le pertenece a la iglesia. No le pertenece la ofrenda a la iglesia, le pertenece a Dios. Y no estoy usando un término barato para tratar de convencer a nadie, porque la Biblia dice en el Nuevo Testamento que Dios ama al dador alegre y que nadie debe de dar con tristeza ni por necesidad. Ay, es que la iglesia se está cayendo, hermanos, hay que hacer esto. No, la Biblia dice que Dios ama al dador alegre. ¿Y quién es el dador alegre, hermanos? El que entiende que vive todos los días en la gracia y que tiene virtud en su alma y en su corazón. No habla de cantidades. Todo, el 100%, le pertenece a Dios. ¿Qué es para nosotros? Que sea lo que tú quieras ofrendar al Señor con alegría de corazón, lo digas pensando en la gracia y en el amor de Dios solamente. No hay cuotas, no vamos a sacar ahora mismo ninguna bolsa extra para sacar una ofrenda, ¿eh? Por favor, no va de eso, para nadie. Todos estamos en el amor del Señor. Bien, la siguiente, la prueba de la esperanza. Malaquías 3:14. 3:14. Habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? ¿Vivía el pueblo oprimido? Sí. ¿Vivía en situación difícil? Muy difícil. ¿Vivía el pueblo rodeado de enemigos? Sí. ¿Ha cambiado la situación de Israel? No. Hasta el día de hoy. ¿Cuál es la respuesta a toda nuestra necesidad, a nuestra angustia, a nuestra enfermedad? Porque Dios, sabes, no es alguien que exige al ser humano más allá de sus fuerzas, ni más allá de su buena voluntad, ni le impone nada. Dios es un Dios que se ofrece. ¿Cuál es la respuesta para mi corazón si en esta mañana, igual que muchas veces el mío, quiero decirte que antes de cualquier predicación, el que predica aquí es tocado por la palabra. Y a mí esta palabra me ha tocado. Y muchas veces tengo un corazón que quiere exigir, que quiere decir: yo merezco, yo podría, yo debería, a mí me tocaría, yo estaría. Todas esas suposiciones que de un corazón humano pueden llegar a surgir. ¿Cuál era la respuesta para este pueblo? ¿Sabes? Dios prometió que el pueblo cambiaría en base a que la solución no se encuentra en ti. Dice un dicho: pensar que en el ser humano está la solución a su problema y decirle cómo es lo mismo que llevar a una persona que recién se quemó, llevarle a ver los fuegos pirotécnicos. Es ponerle ante su trauma: yo no puedo, tú no puedes. Necesitamos la fuerza y el poder de Dios. Y entonces, ¿Dios qué hizo? Dios, en el último capítulo, no lo vamos a ver porque se alargaría, promete que la solución será una voz que clama en el desierto y que viene a preparar el camino del Señor y nos anuncia en la última gran profecía. Es la llegada de Juan el Bautista, que a su vez anuncia la llegada de Cristo Jesús. Porque este es el asunto. Si no tenemos un corazón cautivado por la gracia de Dios de todos los días, la solución no es que te esfuerces más, porque no está en ti. Está en Dios. Juan 1.15, terminamos con este versículo. Juan 1.15 dice así: Juan dio testimonio de él. Está hablando de la profecía que dice en Malaquías. Juan dio testimonio de él, Juan Bautista, y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí, antes es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre qué. ¿Por qué gracia sobre gracia? Porque se me acaba. Porque yo no tengo para vivir en esta gracia. Y hay un momento de agotamiento espiritual. ¿Lo has sentido tú en tu vida? ¿Has sentido cuando tu corazón está frío? Cuando tu corazón no está disfrutando de ese amor. Cuando sientes la distancia. Cuando sientes que la oposición a tu vida. Cuando piensas que esa tentación es tan dominante. Es como una obsesión en tu alma. Y dices: Señor, ¿qué voy a hacer? Cuando la esperanza se diluye como humo, como neblina en la mañana, la solución no está en ti, querido amigo, ni querida hermana. La gran solución no se encuentra en que te esfuerces más, sino que seas mejor. Creas que Cristo es la respuesta de Dios a toda nuestra necesidad y que de Moisés vino la ley, pero de Cristo vino toda gracia. Gracia sobre gracia, pues por la ley, dice versículo 17, vino por Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La solución a tu corazón, si no estás viviendo en la intensidad de estar dentro de ese amor de Dios, no se encuentra en ti ni en tu mejor esfuerzo. Está en creer a Dios mejor y aceptar su sacrificio. La respuesta a la necesidad del hombre, su falta de lealtad, en su falta de amor, en su acusación contra Dios, etcétera, etcétera, lo que hemos visto esta mañana, está en que la solución es una persona, no es una idea. No es una idea, no es solamente una doctrina, no es un argumento, no es un convencimiento. La persona de Cristo que vino a este mundo a transformar tu corazón. Si es este tu caso en esta tarde, frialdad, distancia, duda, tacañería, falta de amor, falta de entrega, falta de esperanza, Dios dio la solución a todo esto. Gracia sobre gracia. Este es el corazón de Dios para solucionar nuestro problema en nuestro corazón. Señor, te damos gracias porque tú nos dices a tu Hijo que es gracia sobre gracia, perdón sobre perdón, ánimo sobre descontento, alegría sobre incredulidad, amor sobre odio. Gracias, Señor, por la vida de Cristo que es todo para nosotros. Nos entregamos a Él, creemos en Él, queremos amarte, queremos conocerte mejor. Ayúdanos en nuestros momentos de debilidad, de desesperación, de enfermedad, de tentación, de lucha, de ver que las cosas no van como yo pienso, de ver que hay muchas cosas por hacer, quizás con documentos, quizás con salud, quizás con una relación, quizás con mi familia, quizás con mis hijos, quizás con mis estudios, quizás con mis anhelos, quizás con la gente que amo y no me quiere. Tú eres, Señor, gracia sobre gracia. Queremos beber de ti. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.